¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome?
Radio Mujer 92.7.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
Y Androide Pop.
No son los androides que buscan.
No son los androides que buscamos.
Presentan Cinema Pop.
Bienvenidos a Jurassic Park.
A la grande le puse cuca.
Con Nahum Andrade.
Y yo soy Iron Man.
Ya estamos iniciando este sabadito aquí en Cinema Pop. Mi nombre es Nahum Andrade y como cada sábado les traigo las noticias del cine, de la serie de televisión, de toda la cultura pop. Le mando un saludito a mi productora Esmeralda Cano y al señor de señores Dago Camacho, que hacen posible que estemos aquí. Y por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los hemos simplificado todo para que nos sigan como Cinema Pop en Twitter, en Instagram y también nos encuentran en TikTok. Ahí me encuentras como Nahum Androide, Cinema Pop. Vamos iniciando con las noticias en este sabadito que viene de todo un poco. Más noticias de Beetlejuice 2. Hace una semanita les había hablado acerca de que ya estaba en producción la secuela de la película Beetlejuice, de ya de por los 80, esta película muy icónica del señor Tim Burton. Pues bueno, han salido noticias acerca de que sigue armando su Dream Team para Beetlejuice 2. Esta película que además de traer de regreso a Michael Keaton y Winona Ryder en todo lo que son sus papeles más icónicos y paranormales, pues bueno, se acaba de confirmar que Catherine O'Hara, Delia, la mamá que bailaba la Deo, Deo, when I come and the one go. Bueno, ella va a regresar a su papel, el cual también esperamos que más actores de la película original se sumen a este proyecto. Pero alguien que ya se sumó a este proyecto es la actriz Mónica Bellucci, que ya tiene un papel confirmado y se va a encargar de presentar a ni más ni menos que la esposa de Beetlejuice. Sí, al parecer esto va a suceder en la secuela dirigida por Tim Burton. Aunque no se ha revelado de manera concreta por dónde va la historia de esta secuela, pues bueno, con esta inclusión de la esposa, pues creo que nos va dando una idea de que va a ir por un lugar medio extraño. Esperemos que el tono no sea tan distinto, que se salga bastante de la línea de la película original y que al contrario nos agregue algo que mantenga ese tono, sí un poco medio cómico, pero también siniestro que tenía un poco Beetlejuice. También alguien que se une al casting es Justin Theroux, aunque en esta ocasión su participación aún guarda el secreto del personaje que llevará a la pantalla grande. Se espera que Beetlejuice 2 llegue a cines el próximo 6 de septiembre del 2024. Aquí vienen las preguntas que me gustaría que me dejaras en comentarios en Cinema Pop, en TikTok o en Instagram o también en Twitter. ¿Tú esperabas una secuela de Beetlejuice? ¿Te interesa una secuela de Beetlejuice? ¿Por dónde te gustaría que fuera la historia y qué te gustaría que se contara o qué no te gustaría ver en esta secuela? ¿Eras fan de la película original? ¿Te gustaba la serie de animación? Déjame eso en los comentarios. Amor a primer mensaje. Esta semana fuimos al preestreno de la película Amor a primer mensaje, la cual ya la puedes encontrar en cines. Y primero te voy a decir qué es lo que dice su reseña. Y si un mensaje de texto te condujera al amor de tu vida, en esta comedia romántica que aborda la pérdida de su prometido, Mira Ray envía toda una serie de textos románticos al antiguo teléfono móvil de susodicho, sin darse cuenta que el número ha sido reasignado al nuevo teléfono de trabajo de Rob Burns. Cuando se le endilga la tarea de escribir un perfil sobre la superestrella Celine Dion, que se interpreta a sí mismo en este filme, Rob aprovecha su ayuda para averiguar la manera de conocer a Mira en persona y así ganar su corazón. Es una película que, claro, o sea, es una película romántica, entre comillas comedia romántica, pero yo no soy muy fan de las películas románticas, pero debo admitir que esta la disfruté bastante. Tiene algo en su manera de llevar la trama, que es un ritmo un poquito más rápido, y que también los personajes están muy bien escritos y que no exageren las motivaciones, lo cual hace que la película sea muy disfrutable. También el papel de Celine Dion no se siente forzado, a pesar de que es una cantante y sabemos que está ahí un poquito para vender entradas a la película, para nada se siente forzada su inclusión. Al contrario, ayuda a que la trama se mueva y tiene una justificación de que esté ahí. Y su actuación es muy buena. Esta es la primera vez que ella entra en la pantalla actuando y lo hace bastante bien. Si te gustan las películas románticas, si disfrutas el cine romántico también, un poco tranquilo, no tan complicado, creo que te va a gustar mucho. Y para disfrutar en pareja es una película bastante ideal. Yo se la recomiendo. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿A ti te gustó la película? ¿Ya la viste? ¿No la viste? ¿Te interesa verla? Déjame en los comentarios en Cinema Pop. Netflix confirma El Hoyo 2. Entre los estrenos que Netflix ha confirmado se encuentra El Hoyo 2, la secuela de la película homónima El Hoyo. Y se ha anunciado con sorpresa, ya que ya está iniciando el rodaje de esta segunda parte, que solo sabemos que será protagonizada por Milena Smith y Jovik Kouskerian. Volvemos a bajar esos 333 pisos muy muy pronto. ¿De qué iba El Hoyo 1, por si no lo avisas o no te acuerdas? Pues bueno, en el futuro las prisiones funcionan con un sistema de celdas verticales. Los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. La manera en que se mostraban las cosas, como se iba dando los sentimientos, era una película bastante, bastante oscura y que también era desesperanzadora. Estamos ante una analogía de nuestra sociedad. Muchos espectadores han coincidido que El Hoyo es una metáfora del capitalismo que muestra la codicia y el egoísmo de la sociedad en su máxima expresión. Y esto hizo que muchas personas se cuestionaran bastantes cosas y además que causara mucho movimiento acerca de las opiniones de lo que estaba bien o estaba incorrecto de la película. Así que el tener una secuela es algo que se vuelve bastante sustancioso, pero que no esperábamos. Lo único que sabemos de esta película son tres imágenes en las que podemos ver el retorno de ese ambiente frío y distópico. Pero nos dejan varias preguntas. ¿Sabremos más de quienes están por encima? ¿Se dará respuesta a las preguntas que todos teníamos al terminarla? ¿Y en ese caso, plantearía otras nuevas preguntas? Pues bueno, no lo sabremos hasta ver esta secuela. Me encantaría que me dejaras en los comentarios tú qué opinas acerca de esta secuela y si te llama la atención, te interesa o la verdad, te da igual. Regresamos después del cortecito en esto que es Cinema Pop aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Recuerden seguirnos en nuestras redes como Cinema Pop y vamos a estar platicando con David de Alba de Pulp Fiction de Quentin Tarantino.
Cinema Pop. Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso aquí en Cinema Pop en este sabadito, completamente genial con ustedes. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una película que me gusta mucho y que, bueno, no es para todas las audiencias, pero es muy buena. Y esta es Pulp Fiction. Pero ahora, dije, vamos a estar hablando. ¿Por qué vamos a estar hablando? Porque...
porque está loquito y habla solo.
Justamente porque tenemos a David de Alba con nosotros. Parecemos así como un fantasma.
Es que no tengo público, hombre.
¿Cómo está, señor David de Alba?
Ah, todo muy bien, hombre, aquí dándole como siempre a trabajito, familia, todo.
A todo un poco combinado, de todo un poco, ¿no? ¿Cómo no? Pues bueno, vamos a estar hablando de esta película de Pulp Fiction. Pulp Fiction, conocida como Tiempos Violentos en Hispanoamérica, es una película estadounidense de 1994 escrita y dirigida por Quentin Tarantino. El guion está basado en historias que el mismo Tarantino desarrolló en colaboración con Roger Avary durante los años 1992 y 1993, incluyendo escenas que originalmente habían sido escritas para True Romance. Entonces, eso es lo que es Pulp Fiction. Con las actuaciones de John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, entre más, ¿no? Por ahí hay Eric Stoltz, Bruce Willis, Christopher Walken. Pero, ¿cuándo llega a tu vida Pulp Fiction, David?
La verdad es que no lo recuerdo. Digo, obviamente no fue de estreno, porque tenía 4 años, así que no creo que ni me permitieran entrar al cine. Probablemente, ¿qué habrá sido? Hubo un tiempo que me empezó la euforia de Quentin Tarantino, pero uh-huh. fue por ahí de Bastardo sin Gloria.
Entonces, es que es muy buena.
Probablemente por ahí fue, digo, pero ya fue pues mucho después y ya estaba bastante grandecito.
Ya tenías peleas en la arena coliseo. O sea, ya estabas,
así, ¿no? Es.
Pues fíjate que conmigo llega, yo creo que por ahí del 96, supongo. 96, 97. O sea, yo tenía dos perritos. Tenía como 11 o 12 años, más o menos. ¿Por qué me llegó como esa edad? Porque mis hermanos las veían, entonces yo las vi con ellos, ¿no? Entonces vi esa película. También por ahí cerca de esa edad vi la de ¿cómo se llama esta película? Más violenta, más loca. Asesinos.
Natural Born Killers.
Natural Born Killers, exactamente. Asesinos por naturaleza, también por esa época.
Ah, es muy buena.
Pero fíjate que a mí me gustó más Pulp Fiction. Hubo algo en Pulp Fiction que me gustó. Y hasta la fecha, creo que aunque Bastardos sin Gloria es genísima, pero creo que por nostalgia, hasta la fecha, mi película favorita de Quentin Tarantino es Pulp Fiction.
Qué loco. No, creo que, fíjate que yo creo que sí prefiero todavía Bastardos, pero creo que Pulp Fiction, si acaso, la pondría en el segundo lugar. Y sigue estando en mi top 10 de, a lo mejor, de películas favoritas.
Sí, es que es muy bueno. A ver, para quien no la haya visto, ¿cómo le darías un resumen a Pulp Fiction?
Ay, jole, ¿cómo podrá ser? Creo que es una serie de ciertas historias, que tampoco son tantas, pero de unas ciertas historias entrelazadas. Uh-huh. Puede ser que realmente todas se unen a través de ciertos detalles particulares que tienen en común. Pero uh-huh. siempre todas desde la mano de la narración de Quentin Tarantino, que pues si ya muchos lo ubican, pues tiene un estilo muy particular de filmar, un poquito sangriento, un poquito medio locochón, un poquito exagerado.
Le pone mucho peso en los diálogos.
Ajá, mucho diálogo, pero diálogos muy buenos. Hasta eso creo que es de mis tops de directores para poner diálogos.
Fíjate que una curiosidad es, bueno, no curiosidad, más bien, una cosa que destacar es que utiliza, como tú dices, una narrativa no lineal, ¿no? Que básicamente, ¿a qué se refiere esto? A que, pues, lo que vemos al inicio aparece otra vez al final, son historias que van cada quien por su lado, pero en algún punto chocan, o sea, en algún punto se relacionan entre ellas, aunque sea porque un personaje aparece cerca de otro o cosas por el estilo, pero hay una conexión. Y esto, si bien no lo inventó Quentin Tarantino, pero sí lo popularizó. Y es por lo que después salió la película Amores Perros, donde ya tienen el mismo estilo, ¿no? Como historias que van por su lado, pero en algún punto se van conectando. De hecho, después de Pulp Fiction, me acuerdo que estuvo esa de Amores Perros, hubo otra película que también tiene el mismo estilo, que era como de cuentos mexicanos, historias mexicanas, y como que empezó esta vida de todos quieren hacer un Pulp Fiction, todos quieren hacer algo por el estilo.
Ah, de hecho, creo que ahorita ya está relativamente popularizado, ¿no? Ese estilo. Sí. Digo, ya hay bastantes películas así, pero al menos para el 94 creo que era bastante extraño ver algo así.
Y fíjate que John Travolta, pues ya tiene, o sea, él esto lo rescató nuevamente, porque si bien ya había hecho buenas películas, pero su carrera se estaba yendo para abajo, como que ya nadie lo pelaba, y le tenía como este estigma del niño bonito, el niño guapo, que baila bonito y esto, y hasta ahí es lo que tenían. Y esta película le da esa fuerza a John Travolta y nos da como la idea de, oye, este vato puede hacer algo más que nada más el niño bonito.
Sí, es que pues que creo que al final, y aparte creo que es su segunda película más reconocida.
Sí.
Creo que ese nivel llegó. Bueno, no te creas, bueno, también estaba la de Fiebre de Sábado, ¿no? También
Fiebre de Sábado. Sí, pero es que Pulp Fiction sí lo llevó a otro nivel. Bueno, que tiene esta contracara con este...
Contracara, pero, no creo que sea igual a la popularidad de Pulp Fiction. Aunque es muy buena película también.
Fíjate,
no estamos hablando de esa película.
¿Qué escena sería para ti la que más te gusta de la película?
¿Cuál podría ser? La del baile es muy buena, creo que es muy icónica. En general, toda la secuencia, el plano secuencia que tienen cuando van... van entrando, el bailecito, creo que esa disfruto mucho esa escena.
Ok.
Que alguien, si dato curioso, si no lo saben, está basada en una película que se llama 8 y medio de Fellini. Tiene una escena muy particular de un baile y se basa en esa escena para recrear este bailecito.
Es que es algo que hace mucho Quentin Tarantino, ¿no? De películas viejas tiene escenas y las acomoda a su historia, a lo que está haciendo en su historia. Uh-huh. De hecho, él se basa en ver películas y en base a eso sacar como, por ejemplo, este cuadro va para aquí, este cuadro va para acá, esto va para aquí, porque yo lo vi así y lo entiendo de esa manera. Fíjate que a mí la escena que creo que me encanta es la escena del departamento cuando está con los vatos que va a recuperar el maletín. Pero es que me encanta porque el personaje de Samuel L. Jackson, para esto, quien no la ha visto, bueno, véala, es muy buena película, y quien ya la ha visto,
pues vas a ver de qué estamos hablando. 94.
Ya, por favor. Spoiler, ya, por favor. Pero van lo que es Julius, que es el personaje de John Travolta y Samuel L. Jackson, a recuperar un maletín que lo manda su jefe, ¿no? Marcellus Wallace, a recuperar ese maletín. Pero lo que me encanta es que no son los clásicos gángster que llegan y es como de, oh, sí, somos malos, ya, dámelo, puf, puf, y lo voy a matar a todos. No, se lleva una narrativa de que en teoría son buena onda, se están portando como padres, como a gusto. Incluso tiene una plática acerca de unas hamburguesas. ¿De qué está diciendo? ¿Qué está desayunando? ¿Una hamburguesa? ¿De qué es? ¿De Picajuna? Ah, nunca he ido a ese lugar. ¿Tú has ido a ese lugar? No, pues no. O sea, como todo muy tranquilo, pero sientes que hay una tensión en la escena. Te está preparando que hay una tensión en la escena. Y hace poco vi una explicación de esa escena donde tiene razón, la violencia no nos la muestran explícitamente. O sea, no vemos directamente los disparos tan fuerte como con una cámara, un close-up, o ver cómo se destruyen, porque la escena ya te puso la tensión. O sea, ya es tensionante por sí mismo.
Pues sí, digo, tendré que volver a analizarla a detalle. Pero, digo, porque aparte digo, ¿cómo que en una película de Tarantino no está tan explícita?
Es que en esa escena no es tan explícita.
En esa en particular.
Ajá.
Sí, porque también hay una escena donde, de hecho, es divertida por la ocasión o por lo que pasa, pero hasta en uno que le dan una, lo desviven. Nada más porque le iban apuntando y pasan por un bache.
Ah, es que es buenísima, es muy divertida esa escena que va están alegando de algo y voltea. Oye, ¿tú qué opinas de Marv? What do you think about this? Y ¡plaf! Y le pues lo desvíen, lo desuscriben de la vida con un tiro en la cabeza, ¿no? pero eso desemboca otra cantidad de historias, ¿no? O sea, el hecho de tener a Mr. Wolf, que es básicamente un personaje que tiene como ese grado de fantasía que él lo que hace es como resolver los problemas, ¿no? Entonces le marca el Marcellus Wallace, el jefe, y dice, señor Wolf, tengo este problema, ¿cuánto puede estar ahí? El lugar está en 15 minutos, llego en 9. Y es como de, no manches, vato. Y es muy buena esa escena también, o sea, verlos desde otro punto de vista, los criminales, donde hace un cameo el señor Quentin Tarantino.
Así mero, así es esto.
Creo que se me hace muy buena película. La escena del baile también es muy buena con Uma Thurman. Creo que Tarantino tiene la particularidad de sacar de los actores algo que por lo regular no tienen o por lo regular no se les ve. Y él logra encontrar ese algo. A mi parecer,
Ajá. Sí, no, es que es aparte que el hecho de que sea aparte un fanático del cine, de que como tal Tarantino es un fanático del cine, creo que lo hace tener un sinfín de referencias en el cerebro que sabe hacia dónde encaminarlos, sabe hacia cómo más os pone dirigirlos. Creo que es algo muy bueno de él, que aparte no solamente es un muy buen director, es un muy buen fanático.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahorita regresando del corte, vamos a seguir hablando de Pulp Fiction aquí con David de Alba. No le cambien, vamos, estamos aquí. Síganos en nuestras redes sociales, lo simplificamos para ustedes. Nos pueden encontrar como Cinema Pop, tanto en Twitter como Instagram como TikTok. Síganos en TikTok, que va creciendo la red social. Pero bueno, regresamos después de este cortecito aquí en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Estamos de regreso en Radio Mujer 92.7 de FM y estamos hablando junto con David de Alba de Pulp Fiction, película de Quentin Tarantino. ¿Qué sería, David, para ti? Es que bueno, esta película viene después de Perros de Reserva, también de Pulp Fiction, digo, de Quentin Tarantino, y tiene como un estilo de personajes muy curioso. Pero, ¿cuál sería para ti el personaje o la historia que más te gusta de las que se cuenta en la película de Pulp Fiction?
¿Cuál será? Yo creo que como tal la de Vincent Vega, que es John Travolta junto con Samuel L. Jackson, todo lo que los acompaña a ellos se me hace muy entretenido.
Bien.
Creo que sí, digo, al final también lo que comentamos hace un rato del maletín.
Uh-huh. A ver.
Digo que el hecho de que también todo gira en torno a un maletín que tiene algo dentro de ese maletín que nunca se dice en la película qué es.
¿Qué es un MacGuffin? Ya es que es lo que se le conoce como en los cines como MacGuffin, que es algo que mueve la trama, ¿no? Que es lo que hace que se mueve la trama. ¿Qué has escuchado que contenga ese maletín? ¿O tú qué te imaginas que contenga ese maletín?
Yo imagino que contiene un foco. Porque siempre que lo abren, se ilumina todo.
Bueno, si es en la vida real, pues sí contiene un foco para ver el invierno. Sí, claro, completamente. Muchas gracias por comentarle. Muy bien.
Pues muchas gracias. Bueno,
sí, qué padre. Órale. ¿Y en la ficción qué crees que contenga?
Pues no sé, es que, digo, en datos curiosos dicen que puede contener el... ¿cómo se llama el alma de este del mafioso? Se me acaba el nombre, lo acabamos de decir.
Marcelo Wallace.
Digo, pero realmente no sé, digo, creo que lo disfrutable es eso, el no saber. Pues me gusta el no saber y decir, ok, perfecto. Como que todo se mueve en torno a eso, que quién sabe que sea.
Sí, fíjate que también había escuchado una teoría que decía que supuestamente el maletín, ya es que en Perros de Reserva se roban un montón de diamantes. Entonces supuestamente dicen que el maletín contiene esos diamantes de esa película. Entonces cuando los abren brillan mucho y pues les sorprende el güey, aquí hay unos diamantes.
Podría ser, es muy buena teoría.
Y más porque el Vincent Vega, también uno de los maleantes de El Perro de Reserva, también se llama Vega.
Entonces, su hermano, ¿no? Dicen que es su hermano.
Nomás no me acuerdo cómo se llama el hermano. A ver, te lo busco. Porque digo, para dar el nombre, como son los hermanos Vega de Tarantino. Big Vega se llama. Entonces pone que son hermanos y que de hecho se había pensado como tener una historia de como una película entre ellos, pero para el final nunca se llevó a cabo. Entonces, al tener esta conexión de que son Vega, entonces puede estar que el maletín contuviera esos diamantes, ¿no?
Sí, creo que es una buena teoría, fíjate. ¿Tú cuál es tu historia favorita?
Creo que disfruto mucho la historia entre Vincent Vega y esta Mia Wallace, la esposa de Marcelo Wallace. Es que todo esto de que el medio el coqueteo y también como la incertidumbre que trae Vincent Vega de ¿qué hago? O sea, el jefe me está pidiendo que saque o que cuide a su esposa y que la saque a pasear y lo que ella quiera, ¿no? Pero a la vez... pues es que es la esposa del jefe, no te puedes meter con ella en ningún sentido y si le pasa algo, pues también estás jodido. O sea, muchas cosas que no puede hacer. Entonces el vato trae esto en la mente y ver cómo...
La sobredosis,
exactamente. Y el vato no sabe qué hacer, o sea, el vato está como... Es que también Vincent Vega no es el más inteligente del mundo. Entonces su manera de resolver las cosas son bien absurdas, pero... pero es muy bueno. Aparte que el vato, pues sí, sí, o sea, John Travolta sí actúa como un vato que siempre está como drogadón. Entonces trae esa onda, ¿no? Y esa historia creo que la disfruto mucho. Tanto la atracción de Uma Thurman, también el baile que está en esa historia es muy buena. Creo que la historia que más se me hace como comiquizona es la parte primera de donde sale Bruce Willis, que es lo de que le cuenta lo del reloj y todo eso, como que se me hace más lentona.
Como el más flojón.
Sí, no mala, pero como que flojoncita, aunque sí, después que... ya agarra ritmo.
Digo, al final, como dices, ¿no? Al final es una unión de varias historias, entonces se nota que es como que, ok, es una historia relativamente añadida, pues, así como que sí tiene cierto ritmo que lo empuja un poquito a la historia, pero tampoco es un... Creo que tal vez de todas es la que podrías eliminar y no cambiaré tanto.
Ajá, es que la primera parte es la que se me hace como lentona, aunque bueno, esa primera parte, que es la de los... de por qué se está escapando y todo este rollo, es la que nos da el destino de Vincent Vega, ¿no? El que le pasó a Vincent Vega después. Y también nos da que la parte que se pone más violenta y más fuerte es cuando ya vemos qué pasa entre él, Butch Vig, creo que se llama, y Marcellus Wallace, qué es lo que ocurre con ellos, y vemos por fin, le quitamos este misticismo al villano que era el jefe de John Travolta y de Samuel L. Jackson, ¿no? Que es Marcellus Wallace. Entonces creo que eso está padre, pero la primera parte se me hace un poquitito lento, tantitito como
okay.
Que...
Podría ser.
Ahora, hablemos de otra cosa que te dice hace muy buena, y es el soundtrack de la película. Es que algo tiene Tarantino en sus películas, especialmente yo creo que las primeras películas, que la música es muy buena. O sea, la música acompaña perfectamente lo que estás viendo en la pantalla y me encantaba esa película. Creo que, digo, esa de tipo de música. Creo que mi favorita, creo que sí me iría, aparte de la del baile entre Vincent Vega y Uma Thurman, creo que me gusta mucho la canción con la que empieza, tal cual es icónica, y esa me encanta. Me encanta muchísimo esa rola. Aparte que se da su tiempo de iniciar con los créditos bien lento, o sea, le vale que eso y esa es la rola y escúchala.
Es que también creo que es muy, muy fanático de la música, ¿no?
Sí.
Y pero aparte, bueno, en general a mí sí me gusta mucho la música que siempre le ha puesto a sus películas, que nunca es como algo necesario de, ok, tiene que ser de la época, tiene que ser de, no sé, acorde a la historia, es como, no, es más bien el sentimiento, como de, ah, ok, esto me remite a esto, ah, perfecto, me vale que sea un hip hop en el oeste.
Exactamente.
Sí, creo que eso es bueno.
Sí, creo que tiene esos puntos, aparte, por ejemplo, los diálogos que escribe Tarantino le apoyan mucho, y creo que la música va acorde tanto a los personajes que estamos viendo como a lo que está tratando un poco y a los diálogos que tienen. O sea, creo que va combinado un poquito con todo y eso hace que se mueva la historia, ¿no? Por ahí, por ejemplo, los diálogos de la... que están bien X al parecer, o que no podrían dar tanta información, pero realmente están explicando cómo son cada personaje. Lo de cuando están hablando del sistema métrico de Estados Unidos con las hamburguesas y todo esto.
Ah, no, no era la Big Mac, era... Sí,
es que es la Big Mac y la... ¿Cómo le dicen en Francia? Le Big Mac Quarter Pound with Cheese, el cuarto de libra, ¿no? De queso, algo así. Y luego la Big Mac, y luego cuando le pregunta ¿y cómo le dicen a una Whopper? Dice, no sé, nunca fui a Burger King, así como... Es que es muy buena, creo que es una película que si eres amante del cine, si eres amante de un poco de Quentin Tarantino, de películas un poquito violentonas, es algo que debes de ver.
Sí, ya es un clásico
De completamente verlo. Ahora, es una película que tiene unas curiosidades también la película por ahí, que por ejemplo, parte de lo que dicen, la billetera que traía Samuel L. Jackson al final, bueno, que trae el personaje de Jules Vega, que trae al final, esa billetera es de Samuel L. Jackson. Él la traía, le gustó la cartera a Quentin Tarantino y dijo, déjala, o sea, metámoslo, creo que queda con el personaje sin ningún problema.
No, que eso no me lo sabía.
Sí, es completamente de eso. Okay. Ahora, ¿tú sabías qué pasa con los viajes de Vincent Vega cuando va al baño?
Híjole, pues tengo una idea.
Es que hay por ahí una curiosidad que dice que las pausas para ir al baño son malas noticias en esa película, ya que cada vez que el personaje de John Travolta, de Vincent Vega, va al baño, siempre ocurre una tragedia. y durante sus tres idas al baño, por ejemplo la de con Mia Wallace, ella sufre una sobredosis. En otra toma, en el restaurante donde él y Jules están desayunando, es asaltado. En la última ida al baño es cuando Butch pues lo tunde a balazos, ¿no? Entonces, esas coincidencias de que cuando va al baño ocurre algo, es algo muy curioso.
Ok, híjole. A veces también pasan cosas así cuando voy al baño, fíjate. No, no tan extremas, pero pasan cosas feas.
Bueno, me imagino que sí, dependerá qué comas, ¿no? Me imagino. Ajá. Un poquito como tal cuando, ¿no? Sí, creo que es una película que debes de ver. Me decías que tú la acomodarías en tu top, o sea, sería en el top de Quentin Tarantino, estaría en el segundo lugar. ¿Cuál sería tus tres películas favoritas de Quentin Tarantino?
Híjole, creo
bueno,
que...
¿cuatro películas?
Bastardos creo que es mi top de él. Bastardos, definitivamente creo que... Digo, si bien me gustó mucho Pulp Fiction, siento que todavía Bastardos lo lleva a un nivel como más... Como una maestría más de lo que ya pude haber aprendido a partir de Pulp Fiction. Creo que no muchos coinciden conmigo. Muchos creo que Pulp Fiction la ponen como en su top. Uh-huh. Pero bueno, para mí creo que sí Bastardos. Luego Pulp Fiction, creo que sería la segunda. Estoy tratando de pensar en... Su demás filmografía. A ver, recuérdame, ¿qué más hay fresco?
Kill Bill, por ejemplo. Kill Bill. Once Upon a Time in Hollywood, Perros de Reserva, Jackie Brown.
Creo que Kill Bill la pondría en el número 3. Creo que también es muy bueno puesto en escena también, con mucha referencia, pero lo sabe manejar muy bien. Cuestiones de cámara, cuestiones de iluminación.
¿Cuál sería tu cuarta?
No sé si a lo mejor tal vez puede ser un poquito la de Django.
Django, un chido, ándale. Ok, no me la esperaba esa.
Tiene cierto estilillo que a lo mejor podría ser.
Yo sí la acomodaría un poco diferente. Mi rango creo que sería primero Pulp Fiction, ajá, después Bastardos sin Gloria, después Kill Bill y después Perros de Reserva.
Ok.
Es que sí se vio... Sí, y son estilos completamente... Son historias y estilos... temáticas totalmente diferentes. O sea, tenemos algo de gangster, que son las dos primeras, luego tenemos Kill Bill como algo más, como algo japonesón, más como de venganza oriental con espadas y todo esto. Y creo que Bastardos sin Gloria es muy buena, creo que es para mí la masterpiece de él, pero la nostalgia me gana para que sea Pulp Fiction, ¿no? Algo que les quiero decir antes de despedirnos, David, algo que les quiero decir para que puedan ver y disfrutar la película de Pulp Fiction, como alguien que no la ha visto, ¿qué le dirías para que la pueda ver y la pueda disfrutar?
Híjole, creo que de primera instancia diría, chéquense a Naum, se parece un poquito a Quentin Tarantino.
¡Híjole tu madre! Ok.
Pero bueno, eso no lo quería dejar de mencionar. Pues, ¿qué será? Es que creo que es un estilo muy particular el de él. Uh-huh. Pero siento que la verdad es que si alguien no conoce a Tarantino, digo, dense la oportunidad porque van a disfrutar mucho. Digo, es un cine muy exagerado, es un cine como sí violento. No puedo decir que no, creo que sí violento, pero lo lleva a un nivel como de exageración fantasioso que realmente, digo, yo en particular lo disfruto mucho, así que permítenselo, realmente no está tan loco como creen.
Y si la ven, que no la hayan visto o tienen algún comentario, pues bueno, vayan a las redes sociales ahí en Cinema Pop, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos pueden encontrar ahí en Cinema Pop, así lo encuentran, para que nos comenten qué es lo que les gusta de Pulp Fiction, qué les gustó, qué no les gustó y si hay alguna otra película que les guste de Tarantino. Pero bueno, señor David, con esto nos estamos despidiendo ya. Ya nos estamos
rápido.
Sí, se nos va el tiempo súper rapidito. Muchísimas gracias por estar aquí, señor David de Alba.
No, hombre, al contrario. Siempre es un gusto.
Eso. Pues bueno, me despido, nos vemos en el siguiente bloquecito para más noticias y bueno, nada, nos estamos escuchando aquí en Radio Mujer 92.7 de FM.
Es tiempo del intermedio y preparar palomitas. Regresamos. Cinema Pop. Finaliza el intermedio. Continuamos. Cinema Pop.
Ya estamos de regreso en Cinema Pop en este último bloque y Gracias a todos ustedes por estarnos siguiendo en redes sociales, por dejar sus comentarios, por mandarnos mensajitos. Recuerden que nos puedes encontrar como Cinema Pop en Twitter, en TikTok, y a mí me encuentras en Instagram como Naum Androide. Me encantaría saber de ti, que me dejes sus comentarios, y me puedes seguir en Instagram para seguir viendo noticias que trato de publicar cada momento que están pasando alrededor del mundo. Así es que búscame ahí en redes sociales y continuamos con las noticias aquí en Cinema Pop. Y también déjame, si te gusta la película de Pulp Fiction, que hablamos con David de Alba en el bloque pasado, si te gusta la película o tal vez no.
The Walking Dead, Dead City.
La franquicia de The Walking Dead no va a morir pronto. Además de la serie original, cuyo final atestiguamos en noviembre del 2022, hay múltiples historias derivadas que se han ido estrenando con los años. Pero recientemente viene ya una nueva serie llamada The Walking Dead, Dead City, de la cual ya tenemos tráiler y fecha de estreno. ¿Pero de qué va esta nueva serie de The Walking Dead? Su reseña dice lo siguiente: Maggie y Negan viajan a un Manhattan postapocalíptico que hace tiempo quedó incomunicada de tierra firme. La destrozada ciudad está llena de muertos y habitantes que lo han convertido en un mundo repleto de anarquía, peligro, belleza y terror. El creador de la serie, Scott Emigrim, dejó algunos comentarios acerca de esta serie y dice lo siguiente: son unos de los más asombrosos, asquerosos, aterradores walkers que he visto en la historia del show. Hay numerosos walkers horrorosos, pero hay un walker alucinadamente horrible que aparecerá y con quien no tuve nada que ver en el set. Y me alegra no haber estado ahí. Pude experimentar esa horripilante magia en casa y es mágico. Muy probablemente te hará vomitar. Deberías de tener algo para poder evitar si vomitas. Mientras lo ves, vas a alucinar. Mucho de esta historia es situacional. El universo nunca ha vivido realmente en una ciudad del modo en el que lo hará. Y en una ciudad como Nueva York especialmente va a ser algo épico. Simplemente a nivel ambiental y arquitectónico hay muchas nuevas maneras en las que podemos experimentar a los walkers que no se había podido antes. Algo muy importante es la verticalidad de la ciudad, y tan solo eso ha sido un increíble regalo con los walkers. La serie, que constará de 6 episodios, tendrá su estreno el próximo 8 de junio del 2023 en la cadena AMC en Estados Unidos. Me gustaría saber en los comentarios si tú disfrutaste la serie de The Walking Dead, si es una serie que te atrapó y si te interesa ver esta nueva serie que va a salir del universo de Walking Dead. Déjame en los comentarios en Cinema Pop, ya sea en Twitter, en TikTok, y ahí me encuentras como Naum Androide. Déjame en los comentarios qué opinas de esta nueva serie de The Walking Dead.
Shrek 5 sin Fiona.
El que viene de regreso, Shrek, no es ningún secreto. Después de ver lo que ocurrió en El Gato con Botas, pues se esperaba un regreso de la franquicia de Shrek. Solo que hay una pequeña complicación para el personaje de Fiona, la esposa de Shrek. Y es que Cameron Díaz podría no regresar a darle voz a este icónico personaje. Esto debido a que en el 2014, luego de participar en Annie, la actriz se alejó de la pantalla y decidió tomar un descanso de su carrera. Sin embargo, recientemente Díaz ha regresado a la acción, uniéndose al reparto de Back in Action en una película de comedia y acción de Netflix. Sin embargo, según informan Screen Rant, Cameron Díaz se retirará definitivamente de la actuación después de esta película. Se especula que se tomó esta decisión después de una confusión con Jamie Foxx en el set, pero fuentes cercanas a la actriz afirman que la verdadera razón es que le gustaría pasar más tiempo con su hija de 3 años, Radix, y su esposo, Benji Madden, con quien está desde casa desde el 2015. Esto podría ser el final de Fiona, aunque tratándose de una película de animación, es muy posible que busquen la sustitución de la voz. Pero por otro lado, muchas de las personas en Estados Unidos podrían estar molestos, ya que están muy acostumbrados a la voz de Cameron Díaz en esta película. El estudio no ha dicho absolutamente nada, tampoco Cameron Díaz ha salido a dar alguna declaración. Sí es una duda muy grande que tenemos los fans de la película, y esperemos que se resuelva de alguna manera, ya que sería muy lindo poder tener el cast completito original para esta película, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Te interesa ver la película de Shrek 5? ¿Tú qué opinas que pasará con Cameron Díaz? ¿Y qué es lo que te gustaría que se hiciera en dado caso de que ella no regresara a la película? Déjame tus respuestas en los comentarios.
Disney Plus en problemas graves?
Se ha dado a conocer que Disney sigue enfrentándose a vacas flacas en el terreno del streaming. En la última conferencia con los inversores, la compañía desveló que ha perdido más de 4 millones de suscriptores en Disney Plus en el primer trimestre de este año. La cifra total de cuentas de la plataforma es de 157.8 millones por debajo de las expectativas de todos los analistas. Así que eso no habla muy bien de lo que está ocurriendo con Disney. Hay muchas especulaciones de por qué ha ocurrido eso, tanto una baja en la calidad de los productos, como también parece que la inclusión no es algo que les está funcionando a Disney. Esto en comentarios de las mismas personas que están reportando la noticia como Screen Rant. El principal foco de las pérdidas es India y el sureste asiático. La empresa ha anunciado importantes recortes en la creación de nuevos contenidos. Bob Iger explicó que planeaban volverse mucho más precisos con lo que hacen porque todo el contenido que llega a la plataforma implica gastos de marketing que muchas veces solo suponen pérdidas. Además de reducir el volumen de producción, Disney Plus se va a apuntar a la moda que David Zaslav inició con HBO Max, el que es retirar el contenido que menos se vea, para así ahorrarse los costos derivados de los royalties y gastos similares. Esperan amortizar entre 1.5 y 1.8 millones de dólares gracias a ello. No se han especificado cuáles serán los títulos que saldrán de la plataforma, pero se espera que sea un gran movimiento. Déjame en los comentarios tú qué opinas de lo que está ocurriendo con Disney y qué es lo que tú crees que deberían de hacer para atraer a más gente a su plataforma. Con esto nos despedimos en este sabadito. Muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí en Radio Mujer 92.7 de FM. Mi nombre, Nahum Andrade, y por favor síganos en nuestras redes sociales como Cinema Pop en Twitter y en TikTok, y ahí me encuentras como Nahum Androide en Instagram. Bueno, no me queda nada más que decirles que hoy, mañana y siempre es un gran día.
Terminamos esta función. Androide Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop.
Hasta la vista, baby.
Cinema Pop.